A Página Abierta, programa literario. El dolor no crea la escritura, la crea un escritor. Charles Bukowski. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
Déjame, no vuelvas a mi lado. Bienvenidos de nuevo, una vez más, seguimos en pie con nuestro programa radiofónico. Ya sabéis que cada mes tenéis abierta una puerta más al mundo de la literatura. No queda nada de ese amor. Si eres adicto a la moda y nunca te pierdes ningún desfile y siempre estás al día de las tendencias, este programa es el ideal para ti. En esta ocasión os informaremos sobre alguno de los libros esenciales para fashionistas. Además, como ya se acerca el Día de la Madre, vamos a recomendaros los libros que podéis regalarles en un día tan especial. Además, contamos con el testimonio de Abel Bas, guionista teatral. Como siempre, tenemos entre nosotros a Mari Carmen Borrull. Buenos días, Mari Carmen. ¿Qué tal las vacaciones?
Buenos días.
Y Lidia Jiménez como locutoras. Un saludo. Hola. Lidia. ¿Qué tal? Y Cristian Miconi como técnico de realización y sonido. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, en nombre de todo el equipo. Esto es A Página Abierta. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. En la sección de novedades de este mes les traemos tres libros muy interesantes. En primer lugar, hablaremos de un libro sacado a la venta hace muy poco y como no podía faltar, es novela histórica. Murió Hitler en el búnker, de Eric Frattini. El 30 de abril de 2015 se celebran 70 años del suicidio de Hitler. ¿Pero murió Hitler realmente en el búnker? Sus restos jamás se encontraron. El escritor ha accedido a numerosos testimonios y documentación de la época que muestran la incertidumbre sobre su muerte y las pistas sobre su supuesta huida de Hitler y su esposa Eva Braun. El autor ha tenido accesos a documentos que hablan sobre la huida de Hitler en los archivos del FBI y la CIA, entre otros. Será solo cuestión del lector decidir si el hombre más odiado del mundo acabó sus días de un disparo o en una confortable casa en algún paraje perdido de la Patagonia argentina. Y Mari Carmen, ¿tú con qué novela nos vas a deleitar hoy?
Este mes he escogido Misterioso asesinato en casa de Cervantes, que parece un título de mucha actualidad tras el hallazgo de los supuestos restos de Miguel de Cervantes. El autor del libro es el conocido Juan Eslava Galán, quien ha escrito novelas como En busca del unicornio, Premio Planeta 1987, o Señorita, Premio Fernando de Lara. Esta vez nos trae una novela detectivesca. A la puerta de la casa de Cervantes aparece un hidalgo muerto. Una vecina beata acusa al escritor y a sus alegres hermanas y acaban encarcelados. A través de la detectivesca investigación de Dorotea Dosuna para defender la inocencia del autor del Quijote, asistimos a un reflejo de la España del siglo de oro. En Misterioso asesinato en casa de Cervantes, Eslava Galán nos presenta un país agotado por las guerras, lleno de nobles y clérigos con prejuicios, con una legión de mendigos, pícaros, busconas y veteranos de guerra. Una sociedad en la que la mujer lucha por escapar del papel secundario al que se le relega.
Muy bien, Mari Carmen. ¿Y tú, Lidia, qué libro nos traes hoy?
Pues os traigo Música para feos, de Lorenzo Silva, que nos adentra en una historia de amor a contracorriente. A veces las historias comienzan por azar en un local nocturno, y así es como se conocen nuestros dos protagonistas, Mónica y Ramón. No han tenido mucha suerte en la vida, ni les queda demasiadas esperanzas de tenerla alguna vez. Mónica es una periodista al borde de los 30, que subsiste en un subempleo que detesta. Y por otra parte, Ramón, mediados de los 40, se obstina en ser un misterio, no desvela a qué se dedica. Podrían no haberse vuelto a ver nunca, pero una semana después se reencuentran y la cosa ya no tiene remedio. La música que se les negaba empieza a sonar.
Hay que añadir que Lorenzo Silva ganó el Premio Planeta en 2012 con su libro La línea del meridiano, una novela policíaca que la verdad que os recomiendo a todos. Muy sí. Interesante si os gusta. Y bueno, estas son las novedades que os hemos preparado para hoy. Si alguna os ha parecido interesante, que esperemos que así sea, ya sabéis, id corriendo a la librería. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros para entretenerlos. Lidia, coméntanos qué libros nos traes hoy para los niños.
Pues como todos sabemos, se acerca el Día de la Madre y qué mejor regalo que un libro para leer a sus hijos. Te quiero, mamá, es la nueva obra de Gilles Andreae. Todo el mundo sabe acerca de la relación tan especial que existe entre un niño y su mamá. Bien, pues este libro queda fielmente reflejada con espectaculares ilustraciones llenas de ternura. Es ideal para que madres e hijos disfruten juntos del mágico momento de leer un cuento, en venta a partir del 16 de abril. Y el segundo libro que os traigo es Nina, diario de un adolescente, escrito por Agustina Guerrero, que nos presenta a Nina como una adolescente ingenua, inconformista y un tanto torbellino. Lo normal para una niña de 16 años es tener un montón de dudas revoloteando por su cabeza. ¿Es normal sentirse un bicho raro? ¿Por qué los adultos hablan en otro idioma? Y en definitiva, ¿encontrará su lugar en el mundo? Una novela gráfica desbordante de sinceridad y de humor, y una protagonista que llegará al corazón de las lectoras.
Muchas gracias, Lidia. Estas han sido todas las novedades infantiles que os hemos traído para el programa de hoy. Y con esto llegamos a la sección de actualidad. Lidia, ¿qué nos vas a contar?
Pues desgraciadamente, el pasado lunes 13 de abril, muere el premio Nobel alemán Günter Grass, a los 87 años, en un hospital de la ciudad de Lübeck, Alemania. Destacar por encima de todo las obras como El tambor de hojalata, publicado en 1959, y con el cual ganó en 1999 el premio Nobel de Literatura y el premio Príncipe de Asturias. En definitiva, desaparece una gran figura de la literatura europea tras la Segunda Guerra Mundial.
Y por otra parte, el escritor uruguayo Eduardo Galeano ha muerto como consecuencia de un cáncer de pulmón este lunes, 13 de abril, a los 74 años, en Montevideo. Desde su publicación en 1971, Las venas abiertas de América Latina se ha convertido en un clásico de la literatura política latinoamericana. Su obra, entre la que también destaca Memoria del Fuego, ha sido traducida a una veintena de idiomas. Sin duda, es una gran pérdida para el mundo de la literatura. Este nos dejó frases tan memorables como las que Mari Carmen nos va a recordar a continuación.
Así es, Eduardo Galeano escribió sobre temas muy diversos. En cuanto a la política, nos enseñó que el miedo nos gobierna, y esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. También nos dijo sobre su obra que escribía para los amigos que no le conocían, porque los que le conocían ya estaban hartos de escucharle. Sin embargo, este ha sido el texto que ha tenido más protagonismo en las redes sociales. Peligro en el camino. Alrededores de Sevilla, invierno de 1936, se acercan las elecciones españolas. Anda un señor recorriendo sus tierras cuando un andrajoso se le cruza en el camino. Sin bajarse del caballo, el señor lo llama y le pone en la mano una moneda y una lista electoral. El hombre deja caer las dos, la moneda y la lista, y dándole la espalda dice: «En mi hambre mando yo».
Pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida,
sin que tengas nada para hacer.
Después de este fragmento de Eduardo Galeano, os recordamos que se acerca el Día de la Madre. Para este mes traemos unos libros perfectos para regalarles. En primer lugar, Una madre, de Alejandro Palomas. Este libro salió a la venta el año pasado con Amalia como protagonista, una mujer de 65 años que por fin ha conseguido reunir a toda la familia para cenar en Nochevieja. Aprovechará esta oportunidad para mejorar las relaciones entre todos, a pesar de todos los secretos y mentiras que esconden. Se trata de un auténtico homenaje a la figura de la madre y su poder para lograr el bienestar de toda su familia.
Lágrimas de ayer. En todos los momentos que a tu lado yo esperé.
El abuelo que saltó por la ventana y se largó, escrito por Jonas Jonasson, se trata de una de las novelas más exitosas de los últimos años. Ha vendido más de 1 millón de ejemplares desde su nacimiento en 2010 y además es ganadora del Premio de los Libreros en Suecia en 2010. Cuenta la historia de Allan Carlson, que momentos antes de la celebración de su 100º cumpleaños se fuga de la residencia de ancianos y vive en un sinfín de aventuras.
De mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer.
Todo lo que he aprendido. El prestigioso psiquiatra Luis Rojas Marcos reúne en este libro las principales ideas y reflexiones que ha recorrido a lo largo de su dilatada y exitosa carrera. Conceptos muy útiles para entender los grandes desafíos que la vida nos plantea. Todo lo que he aprendido es un libro definitivo del autor Rojas Marcos, en el que a través de 303 ideas se resumen las claves para entendernos a nosotros mismos y facilitar nuestro bienestar. Una obra indispensable para conocerse a sí mismo.
Y para este programa hemos dedicado un espacio, como ya os hemos comentado antes, a los libros de moda y estilismo. En primer lugar, os traemos Vida Indie, un manual de estilo para ser un moderno. Mario Suárez da ideas en este libro para llegar a ser un auténtico indie. Ropa, comida, música, arte, hasta la literatura y todos los festivales. Siguiendo este libro, uno puede llegar a saber desde qué perro tener hasta cómo hacerse el nudo de una pajarita, confiesa el escritor.
Otro libro que se ha puesto muy de moda es It, de Alexa Chung. En él resume el universo de Alexa en 192 páginas de bocetos, fotografías y escritos que detallan sus consejos sobre moda y reflejan sus inspiraciones, desde Jane Birkin a Mick Jagger. Y aunque varios artistas han colaborado en su confección, la hipster más famosa de Instagram ha incluido también sus reflexiones sobre la vida, el amor y la música.
También otro esencial es La Parisina, de Inés de la Fresnes. El libro de la modelo francesa es una guía para aprender a vestir como las parisinas. Estos son algunos de los consejos: mezclar ropa cara con barata, sentirse cómoda y no seguir los convencionalismos, llevar los accesorios que marquen la diferencia. Y bueno, chicas, no sé qué os parecerá a vosotras, pero mezclar ropa cara y después meterle un complemento barato, no sé cómo lo veréis, pero si encuentran a lo mejor un complemento que es más barato, yo creo que tirarán más a tener más cantidad de ropa con menos precio que a lo mejor comprándose simplemente dos detalles.
Sí, claro, puede ser, pero en estos libros de moda cada uno pone lo que más le gusta, lo que siente y no sé. Ahora están muy de moda estos libros de moda o de cocina. ¿Vosotras qué opináis? ¿Pensáis que es literatura? Que...
Bueno, a ver, con la literatura no tiene nada que ver en absoluto, pero sí que es verdad que sobre todo para atraer a los jóvenes yo creo que a lo mejor es una puerta que se abre más para que se introduzcan un poco más en el mundo de los libros, ¿no? Aunque sí que es cierto que no se asemeja nada a la literatura, pero hoy en día sí que está muy de moda, y ya no tan solo en las chicas, sino cada vez más se va incluyendo más en los chicos todo lo que son manuales de estilismos y lo que tú has dicho también, libros de cocina, libros de decoración, todo tipo de libros que podemos encontrar en el mercado hoy en día. Y sí que es verdad que, por ejemplo, el de Alexa Chung está muy de moda ahora, y las jovencitas ya empiezan ya con los blogs de moda y todo eso.
Sí, claro.
¿Qué pensáis de...?
Pues yo pienso que las redes sociales, Instagram, los blogs y todo esto ha contribuido a que haya un auge de los libros de moda, de los, como tú misma has dicho, de los blogs de moda, de las jóvenes. Entonces yo creo que sí que, bueno, es una buena manera de enseñar el mundo de los libros a los jóvenes, pero bueno, literatura no es eso, está claro, pero como tú has dicho, igual la gente cuando coge un libro de estos luego, pues por lo menos lee, que eso es lo importante, ¿no?
Sí, también es una puerta más accesible, ¿no?, para todas las personas que quieran intentarlo y lanzarse a la piscina, por así decirlo.
Y también beneficia mucho más a las librerías, ¿no?, y a los editoriales.
Claro.
Sí, por ejemplo, no sé si habéis escuchado del fenómeno de Issa Saways, que era una profesora de informática y creó un blog, un canal de YouTube, y ya va por la sexta edición de su libro de cocina. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis algo?
Sí.
Está arrasando.
A ver, que no es una escritora ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, se ha abierto un mundo en el mundo de los libros y está teniendo un gran éxito.
No apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las ganas,
que nunca sepas ni cómo ni cuándo.
Y después de estos libros de consejos de moda, tenemos el testimonio de Abel. Vas, Mari Carmen, cuéntanos un poco sobre él, que eres tú quien lo conoce.
Pues Abel Vas es un apasionado del teatro y hace unos años creó un grupo teatral junto a varios vecinos de su pueblo, Quesa. Tras varias representaciones, decidió hacer la historia del pueblo en forma de teatro. La idea tuvo gran acogida entre el público y han pasado 3 años desde la primera representación, pero los vecinos siguen completando el aforo año tras año. Estas son las palabras de Abel Vas, el encargado de emocionar a un pueblo entero con su historia.
¿Cómo surgió la idea de hacer una recreación histórica del pueblo de Quesa?
Pues surgió la idea del querer contar lo que es nuestra historia, sobre todo nuestra historia de la reserva, que es un hecho puntual que aconteció en este pueblo y que marcó un antes y un después en nuestra historia. Entonces, lo que queríamos era contar de una forma amena, divertida, que no fuera pesada, que la gente le enganchara, es contar nuestra historia de esta forma. Y pensamos que una bonita manera de hacerlo pues era eso, contándolo en forma un poco de cuento, aunque está todo basado en hechos reales, de cuento tiene poco, pero bueno, con el encanto que tienen los cuentos, que tiene una historia de amor.
¿Y qué siente al llevar la historia del pueblo, su historia, al resto de vecinos?
Pues me llena de emoción. Yo, fíjate, hay un momento de la obra que a mí se me pone la piel de gallina, y es cuando ya ha muerto toda la gente, que solo queda esta familia en pie, que viene el carro a llevarse a los muertos. En la historia cuenta que en aquel momento pues se hacían marcas en las puertas de las casas, unas cruces, o se dejaba una señal, que a veces era dejar una silla en la puerta de la casa, y eso quería decir que allí había un cadáver para retirar. Entonces pasaba un carro, porque no se daba abasto para enterrar a toda la gente. Pasaba un carro, se llevaba a todos los muertos, los quemaban para evitar que la enfermedad pudiera seguir su contagio. iba a ver si así se exterminaba. Venía a decirte esta escena por eso, porque cuando llega esta escena, que sale el carro de los muertos, es una escena que está totalmente en silencio. Están solamente el tañido de las campanas tocando a difuntos. Y el aforo lo tenemos completo. Hay 400 personas viéndonos y es que no se oye absolutamente nada, nada, un silencio total. Entonces, a mí me emociona mucho porque entiendo que la gente está tan metida en el papel, dices, 400 personas y parece que esté yo solo aquí en medio de la plaza. Y esa escena me emociona mucho, entonces me compensa y entiendo que a la gente le gusta esto.
Usted tiene la labor de comunicador en esta historia, ¿se siente como tal? ¿Crees que es una buena manera de comunicar la historia al pueblo haciéndola amena?
Sí, yo creo que sí, porque es lo que yo quiero contar y de forma que tiene tanta aceptación es porque les gusta la forma que la cuento. Entonces sí me siento comunicador porque veo que les ha llegado. La entienden, la sienten. Sí, sí, me siento comunicador.
Por lo tanto, quiere decir que el público responde favorablemente a esta recreación.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo ha pasado un mes y medio de la representación y todavía por la calle me sigue parando gente, felicitándome. Casi todo el mundo me dice lo mismo. ¿Cuánto me hiciste llorar? ¿Cuánto me emocioné? Pero dice, bueno, cuando se emocionan es porque lo sienten, porque les llega.
¿Espera seguir haciendo esta obra más años?
Pues la verdad es que yo me marqué como un reto de empezar esto y que luego alguien lo siguiera. De momento, pues sí que me gustaría seguir haciéndolo, pero me gustaría que dentro de un año, dos años o un cierto tiempo, que alguien cogiera las riendas y que esto siguiera para adelante y que se convierta en una tradición y que dentro de 40 años podamos decir que esto se sigue haciendo.
Si tuviese que definir su experiencia o explicar su experiencia como comunicador, ¿cómo la definiría? ¿Como algo agradable? ¿Como?
Si tengo que hablar de esta experiencia en concreto, yo ya lo he dicho, lo escribí en los folletos que se repartieron durante la representación, que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida en lo que se refiere al trabajo o a la forma de comunicar. A mí me ha supuesto una gran satisfacción a nivel personal, a nivel de quesino, a nivel de todo.
La Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados Psíquicos en Elche, ADIPSI, te invitan a colaborar en la campaña de recogida de material de escritura usado.
Puedes depositar este material en las cajas destinadas a tal fin distribuidas en las conserjerías de los edificios de
Rectorado y Consejo Social,
Altavix,
Altet
y Azabares del campus de Elche.
Todos aquellos integrantes de la comunidad universitaria del resto de campus que queráis colaborar, podéis enviar el material por correo interno al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales.
El plazo de recogida del material es hasta el día 31 de julio de 2015.
Colabora con nosotros reciclando material de escritura usado. Gracias.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sal.
Bueno, chicas, y ahora que acabamos de escuchar el testimonio del guionista Abel Bas, ¿qué opinión tenéis? ¿Veis mucho? ¿Asistís a muchas obras teatrales? ¿Os gusta el teatro o preferís otro género? ¿Qué opináis de él?
Pues yo participo en un grupo de teatro, la verdad que hacemos todo tipo de obras, o bien hacemos obras clásicas, obras más modernas, de actualidad. La verdad que al público le gusta mucho porque es una manera entretenida de aprender, por ejemplo, los grandes clásicos. Yo creo que es una buena forma de llegar al público. Y sí, y la verdad es que sí, a mí me gusta mucho el teatro.
Y Mari Carmen, tú que actúas así en bastante tiempo y lo has dedicado años, supongo, o meses, ¿va mucho público a veros? Porque tengo entendido que en España la cultura no está muy bien valorada y muchos de los actores tienen incluso que alquilar locales para poder actuar. O sea, que no les garantizan gratuitamente un local, sino que incluso tienen que pagar para hacer lo que quieren.
Pues sí, eso es cierto, pero por ejemplo, en mi pueblo, la verdad es que sí que el teatro tiene gran acogida. A ver, tampoco es un pueblo muy grande, pero siempre se suelen llenar, suelen hacer varias sesiones y se suelen llenar. Y sí que nos conceden un local donde ensayar y la verdad que está en mi pueblo. Sí, sí que es cierto que el teatro no tiene mucha acogida entre el público español, pero es una manera muy interesante de aprender, sobre todo los grandes clásicos. Yo creo que nos enseñan valores valores de otra época y a mí me gusta.
Es muy gratificante saber que va gente a veros.
Pues sí, y Adriana, ¿tú qué opinas sobre esto?
Pues yo estoy también a favor del teatro, creo que es uno de los géneros así más entretenidos, ¿no? Para la gente tanto como para los niños, que ya desde bien pequeños se les enseña y se les fomenta un poco en los colegios, y ya también para los más mayores, ¿no? Ahora mismo está teniendo éxito, por ejemplo, a nivel local, por distintas ciudades, el musical Mamma Mia, que está acudiendo gran cantidad de gente, y luego tenemos también un teatro que ya salió de la compañía Dagol Dagom, que está actuando ahora mismo en Barcelona, la obra teatral de Ángel Guimerá, Marisel, que la verdad os la recomiendo a todos, porque también es un musical, pero escrito por una de las figuras más representativas del teatro catalán. Y pues también ahora ya están con, aparte del teatro, están los showrooms y todo eso, que es uno que está muy de moda ahora, que está en Alicante, que es
The Hole,
que no me salía el nombre. Y bueno, y todo esto, pero sí que es verdad que a lo mejor se destina poco dinero para la cultura, ¿no? Sobre todo para el teatro, y yo creo que tendríamos que fomentarlo un poquito más.
Sí, porque además es una gran experiencia y una oportunidad el poder también, porque no solamente habrán obras de teatro en castellano, sino que habrán en muchísimos idiomas, y es una oportunidad de poder aprender oralmente y es como asistir a clases de ese idioma que quieres aprender.
Sí, por ejemplo, en el colegio ya desde pequeños, yo me acuerdo que antes, bueno, ahora no lo sé, pero sí que se asistía a obras de teatro en inglés, ¿no? Para aprender un poco, para iniciarlos más en el idioma extranjero.
Sí, y no solo como está haciendo comedias o musicales, sino tragedias, las grandes tragedias, sí. Que la verdad es un estilo que a mí me gusta mucho y con el que aprendes mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el teatro de Shakespeare, sí. O por ejemplo, yo recuerdo de haberme leído en el instituto Edipo Rey, y la verdad que me gustó bastante. Son obras, o sea, los grandes clásicos de la historia que enseñan mucho, la verdad es que sí.
Pues bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con nuestro programa.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos el próximo mes, como siempre, aquí en Radio MH a través del dial 99.5. Y también, si deseáis, podéis sintonizarnos a través del blog, perdón, de la radio universitaria, www.radio.umh.es. Repetimos, www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa y agradecerles a todo nuestro equipo y a vosotros, los que nos escuchan en cada programa. Un saludo. No que...